Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Loba de Francia. En un mundo guerrero y eminentemente masculino, como la Europa de la Edad Media, una mujer, una reina, se atrevió a desafiar las convenciones sociales al encabezar una rebelión contra su esposo, el rey ungido de Inglaterra, con la intención de derrocarlo y colocar en su lugar a su hijo menor de edad. Isabel de Francia obtuvo y ejerció el poder a nombre de su primogénito, no sin sufrir la censura y la condena, porque el poder en manos de una mujer era tenido por una perversión, era ir en contra de su naturaleza y de las leyes divinas. Y es que el poder femenino era visto como algo inmoral y abominable, pues las mujeres debían estar subordinadas al hombre, dada su naturaleza irracional y sus incontenibles pasiones. Ya lo enseñaba la Biblia. Eva había nacido de la costilla de Adán, no fue creada por Dios, por tanto, debía subordinarse al hombre, y además había provocado el pecado que les había valido la expulsión del paraíso, por lo que la mujer era una pecadora y el hombre debía controlarla. She-wolves, o lobas, es como se calificaba a estas mujeres que se atrevían a desafiar las leyes de Dios y de los hombres, pues eran como estas criaturas salvajes que eran guiadas por el instinto, tan fieras o más que los machos, por la forma en que defendían a sus crías. Isabel era la hija única del rey de Francia, Felipe IV, llamado el Hermoso, por su prestancia y su belleza, misma que Isabel heredó. Además de Isabel, estaban los príncipes Luis, Felipe y Carlos. Todos ellos reinarían sobre Francia, pero Isabel estaba destinada a ser reina de otro territorio. Desde que era una bebé, se la había prometido en matrimonio al hijo y heredero del rey de Inglaterra, Eduardo I. El chico también se llamaba Eduardo. Se trataba de una alianza política para sellar la paz entre ambos países, tras un conflicto que los había enfrentado por las tierras de Aquitania en Francia, que reclamaba el rey de Inglaterra. Resulta que desde que en 1066 el duque de Normandía era un territorio al noroeste de Francia, desde que este señor Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, había conquistado Inglaterra y se había convertido en su rey, inaugurando la dinastía Plantagenet en este lugar, sus sucesores eran, curiosamente, soberanos de Inglaterra, pero a la vez le debían lealtad al monarca francés por sus propiedades en territorio galo. Estas propiedades, que empezaron siendo simplemente el ducado de Normandía, fueron acrecentándose especialmente con el matrimonio de Enrique II, bisnieto justamente de Guillermo el Conquistador, con Leonor, duquesa de Aquitania, quien había unido la tierra de su enorme ducado, ubicado al suroeste de Francia, fíjense cómo van acumulando tierras francesas, pues bueno, Leonor la unió sus tierras a las posesiones del monarca inglés. Así que su marido, Enrique II, resultó ser rey de Inglaterra, duque de Normandía y Aquitania, conde de Anjou, conde de Maine, conde de Nantes, todas estas tierras feudatarias del rey francés, por lo que debido al pacto de vasallaje que regía en el mundo feudal de la Edad Media, el monarca francés resultaba señor de su homónimo inglés, aunque este último poseyera prácticamente la mitad del reino de Francia. Pero bueno, los monarcas franceses no se iban a quedar contentos con esta situación en la que su vasallo resultaba más poderoso que ellos. Era, además de su vasallo y que tenía gran parte de Francia en su poder, era rey de Inglaterra. Esto no era posible aceptarlo, así que uno de los reyes franceses, Felipe II Augusto, se propuso imponer la autoridad real sobre los poderes locales de sus señores feudales y quitarle al rey de Inglaterra el territorio que poseía en su reino. Así que para 1223 consiguió finalmente arrebatarle a un rey inglés, a Juan Sin Tierra, hermano, por cierto, del famosísimo Ricardo Corazón de León. Le quitó, pues, los territorios de Anjou, Normandía, Maine, Touraine y Poitou. Y así que para cuando nació la hija de Felipe el Hermoso, muchos años después, Inglaterra ya solo conservaba Gascuña, la provincia sudoccidental del ducado de Aquitania. pero por la posesión de esta provincia, el rey de Inglaterra seguía siendo vasallo del rey de Francia por esta propiedad. Bueno, pero Eduardo I de Inglaterra era un hombre ambicioso y quería recuperar las tierras francesas de sus antepasados, por lo que ocupó Gascuña en 1294 y declaró que el ducado de Aquitania era de su propiedad. Esto desató una guerra de 3 años, que por cierto no pudo ganar, puesto que este rey tenía un impulso guerrero y una ambición que le tenía también bastante ocupado. Al mismo tiempo que luchaba en Francia, luchaba en Gales y en Escocia, tierras que también quería hacer suyas. Así pues, para 1295, pues ya no pudo seguir luchando con Francia, tuvo que firmar la paz, y esta paz se selló con una boda inmediata, la del mismo rey Eduardo, que entonces tenía 67 años, con la hermana del rey Felipe el Hermoso de Francia, Margarita, que tenía 17 años, y bueno, con la promesa de otra boda futura, la de la pequeña Isabel, hija de Felipe el Hermoso, con el heredero del trono inglés, el príncipe Eduardo. Así es como llegamos, pues, a la boda de Isabel con este príncipe inglés. Para cuando se celebraron las nupcias de esta pareja, en enero de 1308, el rey Eduardo I había muerto. Este rey, que había sido el responsable de la guerra por la cual se estaban casando estos jóvenes, ya había muerto, y el novio ahora era el nuevo rey de Inglaterra, con el nombre de Eduardo II. Era un joven ya de 23 años, mientras que la novia tenía 12. Eduardo, el novio, era alto, apuesto y fuerte. Había sido, o era más bien, el más joven de los hijos de Eduardo I, antecediéndole 3 hermanos mayores, pero todos habían muerto dejándolo a él, pues como heredero directo para suceder a su padre el rey. Se esperaba que, siendo el hijo de un rey guerrero, Eduardo tuviera inclinaciones militares, pero no era así. Sí sabía montar, manejaba bien las armas y no se arredraba cuando había que pelear, pero vamos, no vivía para ser un soldado y al parecer tampoco un político, pues no estaba interesado en moverse en los círculos aristocráticos. En cambio, prefería la compañía de jóvenes trabajadores plebeyos, como por ejemplo remeros o actores, carreteros, marineros, trovadores, y con ellos se dedicaba a actividades al aire libre como nadar, remar o cavar zanjas, o sea, nada parecido a lo que debía dedicarse un rey. No rehuía a las mujeres, de hecho tenía un hijo ilegítimo, pero ante todo prefería la compañía de un joven llamado Piers Gaveston, que entró al servicio del príncipe en el año 1300. Gaveston era un hombre vanidoso y pagado de sí mismo, al que le gustaba pavonearse y llamar la atención, exhibiendo sus dotes físicas y su ingenio. Pronto, la relación de ambos fue objeto del escrutinio público porque parecía ir más allá del amor platónico. Esto alarmó a su padre, el rey Eduardo I, quien trató de separarlos, desterrando a Gaveston de Inglaterra. La principal preocupación del soberano no era la homosexualidad del heredero, sino que aquel presuntuoso joven le sorbía el seso al príncipe a tal grado que no podía concentrarse en sus deberes de gobierno o bélicos. Se dice que en presencia de aquel joven, Eduardo no podía mantener una conversación con un tercero. Pero al desterrar al motivo de su obsesión, Eduardo se obsesionó con traerlo de vuelta. Así que cuando su padre murió en 1307, lo primero que hizo el nuevo monarca fue mandar traer a Gaveston de vuelta a Londres. En cuanto llegó, lo elevó al mayor rango de nobleza, nombrándole conde de Cornualles, e incluso lo casó con un miembro de la familia real, con su sobrina Margarita, hija de su hermana Juana y del conde de Gloucester. Bueno, pues 2 meses después del matrimonio de Gaveston, le tocó a Eduardo casarse en Boulogne con Isabel. Afortunadamente, en ese momento la joven no tuvo que compartir las atenciones de su nuevo esposo con su amante Gaveston, porque éste no estuvo presente en la boda. Se quedó en Inglaterra, nada menos que como regente del reino en ausencia del monarca. Sin embargo, ya en su nuevo hogar, Isabel vivió en carne propia la humillación de presenciar la devoción de Eduardo hacia su amante. De hecho, en la ceremonia de su coronación como reyes de Inglaterra, que tuvo lugar un mes después de la boda, Gaveston ocupó la posición de honor en el séquito real delante de la pareja. Llevó la corona que se colocaría en la cabeza de su señor y en el banquete, al que por cierto acudió vestido con ropas más elegantes y finas que el rey mismo, fue él, Gaveston, quien ocupó el asiento junto al monarca, el asiento que le correspondía a la reina y ante los tapices que lucían bordados de los blasones de Eduardo y de Gaveston, no de Isabel. Dos tíos de la reina de Inglaterra, hermanos de su padre, estuvieron presentes en la ceremonia y se sintieron indignados por el trato a su sobrina. No solo se le había ofendido a lo largo del evento, sino que el rey inglés aún no le había asignado a su mujer los ingresos y propiedades que se acordó que servirían para sustentarse a sí misma y a su séquito. Y como colofón a todos estos insultos, los regalos de boda que había recibido la pareja, entre ellos flamantes joyas y caballos de guerra, Eduardo se los había regalado a Gaveston. Bueno, y además, Isabel no era ajena a todo esto. Isabel tenía 12 años, sí, pero y además ya era consciente de que el suyo no era un matrimonio por amor y que muy probablemente tendría que compartir las atenciones de su marido con alguna amante. Pero era hija de rey y consorte de rey y esperaba que su dignidad fuera respetada. Así que se sintió tremendamente humillada. Sin embargo, optó por mantener su dignidad de reina. Pero bueno, Isabel no era la única descontenta con la presencia de Gaveston al lado del rey. Los nobles del reino estaban furiosos. No estaban dispuestos a aceptar que se le colmara de honores, ni que ese advenedizo pretencioso se pavoneara burlándose de ellos y exhibiendo las ropas y joyas que le regalara el monarca. A los lores, además, les preocupaba la actitud de su rey, porque, como ya vimos, éste era incapaz de asumir sus deberes en presencia de su amante. Concretamente, en ese momento, les inquietaba la situación de Escocia. Eduardo parecía no estar interesado en seguir guerreando para apropiarse de estas tierras, y esto lo había aprovechado el caudillo escocés Robert Bruce para establecerse como rey de los escoceses. El camino que tomaron los grandes de Inglaterra para remediar esta situación fue amenazar al rey con rebelarse si no se deshacía de Gaveston. A este requerimiento se sumó el de Francia, ya que los tíos de la reina ya habían reportado a Felipe IV sobre el trato a su hija, la cual, bueno, para entonces padecía de falta de fondos y no podían ni siquiera mantener a su séquito, pues su marido no había cumplido con dotarla de recursos para su manutención. Así que su padre pues estaba furioso y demandaba la expulsión de Gaveston y amenazaba a Eduardo con una invasión en caso de no cumplir. Ante esta doble amenaza, el monarca inglés cedió. Primero entregó a su esposa las propiedades de Montreuil y Ponthieu que le había prometido al suegro y luego expidió la orden de destierro de Gaveston. A partir de ese momento, el rey pareció cambiar, tratando de ganarse a sus lores e incluso preparando la guerra contra Escocia. Pero esta era una táctica para que aceptaran el regreso de su amante, al que hizo volver apenas unos meses después de su destierro. Este regreso, Gaveston, regresó más arrogante que nunca, burlándose incluso de los nobles que lo habían tratado de expulsar. Nuevamente, los lores, siempre en pugna unos contra otros, se unieron para deshacerse del indeseable personaje y obligaron al monarca a aceptar la creación de un cuerpo de nobles, justamente, que gobernaran en nombre del rey por los siguientes 18 meses y que establecieran una serie de ordenanzas para supervisar la buena marcha del reino. Eduardo, pues, ni modo aceptó, pero muy ofendido, optó por marcharse a guerrear contra los escoceses y de esta manera tratar de demostrar que sí era capaz de defender al reino. Pero además, y quizá más importante que eso, su objetivo era alejar a Gaveston de los hombres que lo odiaban y que habían tomado el poder. Pero su campaña guerrera no tuvo éxito, porque Robert Bruce, el líder de los escoceses, luchaba con tácticas de guerrilla y Eduardo no contaba con un buen ejército. Ningún noble había prestado sus hombres porque no estaban dispuestos a pelear bajo el mando de Gaveston, ni para nada. Así que, pues, el ejército era bastante, pues, bastante pobre el que había llevado Eduardo. Así que al cabo, pues este volvió derrotado a Londres y allí se encontró con una serie de ordenanzas emitidas por aquel cuerpo de lores para vigilar su desempeño como rey. Pero además estas ordenanzas incluían una que mandaba la expulsión de Gaveston del reino sin posibilidad de retorno. Eduardo no le quedó otra que obedecer y envió a Gaveston a su tercer destierro, pero al poco tiempo otra vez lo trajo de vuelta. Y esto pues ya fue el colmo, así que se inició una guerra civil. Era 1312. Los lores ahora tenían que decidir si estaban dispuestos a levantarse contra el rey ungido o permanecían leales a éste, o sea, por cuál bando optaban. El líder del grupo rebelde era el noble más poderoso del reino, Thomas de Lancaster, primo de Eduardo por ser hijo del hermano menor del padre de aquel, de Eduardo I, pues. Su liderazgo y el apoyo de los demás nobles se debía a que todos luchaban por una causa común, deshacerse de Gaveston de una vez por todas. Pero bueno, ante todos estos tejemanejes entre el rey y sus nobles, ¿qué pasaba con Isabel? Bueno, pues la joven guardaba una compostura fría ante los acontecimientos, que bueno, resultaba extraña en una adolescente de 15 años, pero no en la hija del rey de Francia. Se mantenía fiel a su marido y le seguía donde fuera, aceptando la presencia y el papel preeminente de Gaveston. Cuando ambos marcharon al norte en aquella campaña desastrosa contra los escoceses, la joven reina marchó con ellos resignada a un papel secundario. Y cuando inició el conflicto civil en el que los lores mantenían el dominio del sur del país y Eduardo y su amante se encontraban en el norte, en la ciudad de York, pues Isabel partió para alcanzarlos. Para entonces tenía 16 años y estaba embarazada. Porque independientemente de las inclinaciones de Eduardo, la pareja tenía relaciones maritales, ya que el monarca bien sabía que ante el panorama político que tenía enfrente, le sería muy ventajoso tener un heredero al trono. Eduardo y Gaveston empezaron a moverse hacia el norte, hacia el noreste a partir de la ciudad de York, e Isabel los seguía a un ritmo más lento porque pues estaba embarazada. A fines de abril de ese año, 1312, ella se refugió en el priorato de Tynemouth mientras su marido llegaba a la fortaleza de Newcastle. Pero el 4 de mayo, apenas unos días después, los dos hombres, esto es Eduardo y Gaveston, llegaron a tocar la puerta del priorato desesperados, agotados y sin aliento, huyendo del ataque de Lancaster contra el castillo donde se habían refugiado. Tan desesperada había sido la huida que abandonaron caballos y armas. Al día siguiente, ambos se embarcaron para continuar alejándose del enemigo bordeando la costa hasta llegar al castillo de Scarborough, una fortaleza inexpugnable donde Eduardo dejó a su amante, seguro de que los nobles alzados no podrían tomar la fortaleza y apresar a Gaveston. Mientras tanto, el monarca se dirigió a York e Isabel marchó a reunirse con su marido en esta ciudad, confiada, eso sí, en que si se tropezaba con los rebeldes, estos la respetarían por su rango y su estado. Bueno, pues el rey no se equivocaba respecto a que el castillo de Scarborough resistiría un ataque, pero no contaba con un asedio en el que los atacantes bloquearon los accesos a la fortaleza y privaron así a sus habitantes de alimento, armas y la posibilidad de recibir refuerzos, que por otro lado Eduardo nunca les envió. Así que para el 19 de mayo, Gaveston tuvo que rendirse ante los nobles Pembroke y Surrey, que eran los que comandaban el ejército que asediaba la fortaleza. Bueno, pues estos nobles, Pembroke y Surrey, le garantizaron a Gaveston que nadie le haría daño hasta el 1 de agosto. Porque para entonces esperaba haber llegado a un acuerdo con el rey. En caso contrario, si no se llegaba a un acuerdo, le prometieron a Gaveston que lo devolverían al castillo de Scarborough, donde se retomaría el asedio donde lo habían dejado, o sea, lo regresaban al mismo punto. A Eduardo en York, pues no le quedó otra opción que aceptar negociar. Así pues, como el rey aceptó, Pembroke optó por llevarse a Gaveston hacia el sur, hacia las tierras de este noble, y el 9 de junio lo dejó alojado y custodiado por sus hombres en una población cercana a su feudo, y lo dejó solo porque él se fue a visitar a su esposa a sus tierras. El problema es que no todos los rebeldes compartían la idea de Pembroke de respetar al prisionero y respetarle la vida hasta que hubiera acuerdos, pues varios de ellos pensaban que cualquier acuerdo con el rey que pasara por deshacerse de Gaveston terminaría siendo nuevamente violado. Pues cuántas veces habían mandado a este hombre al destierro y el rey lo traía de regreso, entonces era una burla. Además, en el último de sus exilios, al regresar de él mismo, había infringido las ordenanzas que lo habían enviado a desterrado, y esto lo convertía en un delincuente, y como delincuente que era, pues podía ser apresado por ser enemigo del reino y podía ser tratado como tal, como traidor y enemigo y delincuente. Así que con esta idea en mente, uno de estos nobles que no quería que Gaveston fuera tratado con deferencia, sino como delincuente, el conde de Warwick, aprovechó el descuido de Pembroke, de que Pembroke se fue a su feudo a visitar a su esposa y dejó solo a Gaveston, y con algunos hombres sacaron a este del lugar donde lo tenían custodiado y se lo llevaron sin ningún miramiento, tratándolo como un criminal y no como un noble, a encerrarlo en una celda de su castillo. A partir de ese momento empezaron las dudas entre los rebeldes. Cierto que querían ejecutar al amante del rey, pero temían la ira de éste y no sabían cómo justificar su condena a muerte. Deliberaron y se prometieron mutua protección en caso de que el monarca quisiera vengarse de alguno de ellos. Finalmente trajeron a dos jueces que condenaron a muerte al infeliz que estaba encerrado en esa fría y oscura celda. El conde de Lancaster, por cierto, fue quien se ofreció a cumplir la sentencia. El 19 de junio de ese año, sacaron a Gaveston de su celda y lo condujeron a un campo en una propiedad del mismo Lord, de Lord Lancaster. Pero ninguno de los nobles quiso estar presente en la ejecución, ni siquiera Lancaster. Todos aguardaron a cierta distancia a que uno de los hombres de este noble atravesara a Gaveston con una espada y otro lo decapitara. Así acabaron con la vida de ese individuo que tantos odiaban. Los lores esperaban que con la muerte de Gaveston, Eduardo asumiera con seriedad su papel de rey, se centrara en sus deberes, iniciara la guerra contra Escocia y escuchara a sus consejeros. Pero la muerte de su amante no acabó con la adoración que Eduardo le profesaba, y éste se prometió vengar su muerte, destruyendo a sus ejecutores, aunque le llevara tiempo lograrlo. Mientras tanto, el 12 de noviembre de ese año, Isabel daba luz a un niño, el heredero al trono, que para su madre sería la fuente de su futuro poder. Durante los años que habían transcurrido desde su matrimonio y desde aquella ceremonia de coronación en la que tanto la habían humillado, Isabel había mantenido una dignidad fría, siguiendo a Eduardo en sus correrías junto a su amante, como una leal esposa, pero aprendiendo mucho. Primero, aprendió que su esposo tenía poco criterio y poca cabeza para la política. Y segundo, aprendió que sus nobles eran hombres peligrosos. Estos aprendizajes le serían muy útiles en el futuro. Hasta aquí vamos a dejar este capítulo y terminaremos la historia de esta interesante monarca medieval en la próxima semana. Mientras tanto, y si les gustó el podcast, pues bueno, pues síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.